hola, ¿cómo estás? Me acordé que algunos dicen que apenas si se puede predecir el pasado. Como hoy te voy a invitar a retroceder un siglo, seguramente vas a reflexionar desde el hoy, porque inevitablemente lo que vos vas a construir son frases del hoy y vas a escuchar a invitados que conocen lo que sucedió hace un siglo, pero que también van a estar vinculadas a reflexiones que hoy nos convocan. Y particularmente hace aproximadamente un siglo hay tres episodios que marcan el gobierno de Hipólito Yrigoyen, pero marcan la sociedad argentina, una sociedad argentina que tenía a la Argentina entre los países que estaban en el ranking de países con un alto grado de producción y, por supuesto, con un altísimo grado de exportaciones de origen agropecuario desde ya. Y esos tres episodios son, yendo por orden cronológico, la llamada Semana Trágica, la Patagonia Rebelde y la Forestal. En estos tres episodios hubo conflictos que a su vez tuvieron enfrentamientos donde parte de quienes ejercieron la protesta también recurrieron a las armas. La represión fue de una ferocidad incalculable. Oscar Muiño, Rubén Furman, Oscar Muiño, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
El que habla es Rubén Furman, periodista, historiador, y Oscar Muiño, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Vos te resistís a decir que sos abogado, hiciste la carrera.
Sí, terminé la pero no ejerzo. El periodismo es más pobre, pero más divertido.
Sí, bueno, y durante muchísimos años te vinculaste al periodismo, siendo también al mismo tiempo militante radical.
Sí, señor.
En tu caso, Rubén Furman, ejerciste el periodismo también desde hace muchísimos años y siendo también durante muchísimos años militante comunista.
Así es.
Bueno, los invito a dialogar sobre esto. Si querés, Rubén, arrancá con lo que era la situación social de la época y yo después te voy a pedir, Oscar, que cuentes en qué condiciones asume don Hipólito Yrigoyen para tratar de vincular qué hay, qué conexión tiene el radicalismo con este grado de protestas y con este grado de represión. Estamos hablando de una Argentina de posguerra, estamos hablando de una Argentina que recibía inmigrantes y de un mundo que estaba conmovido por la Revolución de Octubre. Rubén Furman.
Mira, en 1916, cuando asume Yrigoyen, lo que es claro es que se derrumba un régimen conservador en lo político, el régimen del fraude, y comienza a entrar en crisis el modelo agroexportador que había impuesto el roquismo, basado en la exportación básicamente de carne y de trigo. Surge un gobierno, para decirlo de manera genérica, plebeyo o con nexos plebeyos, en eso radicalmente del gobierno, de los gobiernos patricios, oligárquicos anteriores. Y hay una expresión o una idea de relacionar al radicalismo con el surgimiento de sectores medios. Básicamente se asocia con la reforma universitaria del 18, y entonces eso pareciera darle un tinte plebeyo, digamos, y liberal a ese gobierno. Otros hablan de una alternativa burguesa de gestión democrática, paternalista. Bueno, en todo caso, los conflictos sociales, en buena medida, son los conflictos heredados, son los conflictos de matriz. En ese periodo, entre 1890 y 1920 aproximadamente, entran 3 millones de inmigrantes a la Argentina. Son europeos, fundamentalmente italianos y españoles, pero también hay rusos, alemanes, suecos. En Apóstoles, la ciudad de Misiones, la principal avenida se llama Avenida Ucrania. Uno va a la feria y son todos colonos rubios, de cachetes rojos. Bueno, es lo que queda.
Simplemente una mención cholula. El Chango Espaciuc es un ejemplo.
Exactamente.
Maestro, después vamos a poner un poquito su acordeón.
Bueno, y esos inmigrantes se localizan en el campo como arrendatarios de tierra que no poseen, es decir, arriendan tierras. En algunos casos vienen ya con formatos colonos prediseñados, pero la mayoría llega acá y se organizan en buena medida por comunidades. Y después los otros se convierten en proletarios, es decir, quedan en la ciudad y nacen entonces las instituciones que ellos traen por tradición. Nacen los sindicatos, las sociedades de fomento, de colectividad. Y los sindicatos que nacen, los primeros son los vinculados a los grandes servicios marítimos, trenes, tranvías, a la industria cárnica. Y aparecen también entonces las ideologías que portan estos inmigrantes, que se encarnan en el anarquismo, en el socialismo, en el sindicalismo y a partir de 1918 en el comunismo. Yo te quiero mencionar solamente dos conflictos pre-irigoyenistas, pero que son prototípicos del tipo de conflicto. Recordemos que en 1904, por encargo del ministro de Interior de Roca, Joaquín B. González, un médico y estadígrafo, como se le decía entonces, catalán, Juan Vialemasé, hace un enorme viaje por todo el país relevando el estado de las clases obreras en la Argentina. Eso se vuelca en dos volúmenes donde describe la vida en los obrajes, la vida en los inquilinatos, la vida en las estancias patagónicas, los resultados de las jornadas extenuantes, el trabajo infantil, es decir, todas las cosas que caracterizaban al mundo del trabajo en ese momento, que no eran nuevas, pero que, bueno, llama la atención. Un gobierno conservador 100% se interesa por tratar de darle una forma completa, digamos, estudiada a esa realidad. Esos conflictos que él plantea son los que estallan básicamente a partir del gobierno de Irigoyen. Hay dos que estallan antes, te los menciono simplemente, que es la huelga de inquilinos de 1907. Hoy hablaremos de los movimientos sociales, ¿no? Porque pagar el alquiler de una pieza en esos enormes conglomerados que compartían un baño y una cocina llevaba buena parte del presupuesto obrero. Y la otra es la huelga agraria de 1912. El famoso grito de Alcorta, porque es la localidad del sur de Santa Fe, Alcorta, donde se reúnen 300 chacareros y dicen no podemos más con estos arrendamientos. Exigen arrendamientos de por lo menos 4 años, que bajen los arrendamientos, porque al fin de una cosecha terminan con lo mismo. Surge una institución que aún se conserva, aunque haya cambiado su rol, pero en algo conserva esa matriz, que es la Federación Agraria. El 80% de los arrendatarios eran entonces inmigrantes. Y aparece, se escucha por primera vez una cosa que se escuchaba en los últimos días también: la tierra para el que la trabaja. Ese es un grito, uno de los gritos de Alcorta, ¿no?
La voz de Rubén Furman. Dos comentarios antes de darle la palabra a Oscar Muño. El temor a la reforma agraria que hay en estos días, cuando en realidad lo que está planteado no es en los términos que en aquellas épocas se planteaba en una Argentina diferente y tremendamente latifundista. Y lo vinculo con un gran latifundista, Elías Braun, que forma parte de las excepciones de esos inmigrantes rusos judíos. Pocos saben que el gran emporio de la Anónima surgió de la mano de un inmigrante pobre. Elías Brown y Sofía Hamburger, su esposa, eran inmigrantes que llegaron a Buenos Aires. Incluso en su primera época, Elías Brown trabajó de albañil, Es lo mismo que cuando uno habla de Franco Macri y sus primeros pasos. Elías Brown trabajó de albañil, después se fue a Punta Arenas, empezó a tomar contacto a los dos lados de la cordillera y terminó siendo uno de los terratenientes más poderosos, exportador de lanas, dueño de la cadena de supermercados y, por supuesto, dueño de la estancia Anita, porque después hablaremos de la Patagonia rebelde. Pocos saben también que ese Elías Brown, que era de origen judío, después, para congraciarse con la aristocracia argentina, ¿qué hizo? Cambió de religión. Y como ellos en realidad vivieron en Barrio Norte, terminaron haciendo en la calle Ayacucho, muy cerca de donde vivían, una iglesia católica. Una iglesia católica construida con los fondos de la familia Brown. Metamorfosis, pequeñas metamorfosis, que también indican cómo el ascenso social no siempre era el de mi hijo el doctor, sino a veces un salto que estaba completamente fuera de escala. Perdón por este pequeño aporte, mi querido Oscar Muño.
Mira, Eduardo, la situación anarca, como bien acaba de marcarla nuestro amigo, es muy fuerte porque los trabajadores que vienen de una experiencia laboral en fábricas que todavía no existían en la Argentina desde el fin del siglo XIX. Entonces, junto con su experiencia laboral, traen militancia. Y ahí va a haber, por ejemplo, además de los grupos anarquistas, hay un grupo clave, que es un grupo vinculado al Partido Socialdemócrata Alemán, que es el grupo Vorwärts, que va a crear van a ser los primeros marxistas ortodoxos, te diría, de la Argentina. Traen la organización alemana.
Adelante quiere decir eso, ¿no?
Sí, y además el...
Me parecía el inglés, en vez de forwards es...
Exactamente.
Vorwärts.
Vorwärts.
Exactamente, ahí está la pronunciación correcta. Los gallegos nosotros, viste, no podemos... Lo bilingüe nos es ajeno.
Ni el español.
Entonces este grupo, ya en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, dice... No se puede trabajar con los obreros criollos porque son todos partidarios del doctor Alem. Y eso es un dato que va a existir, que es la penetración del radicalismo en las clases populares, que es muy fuerte, porque en realidad los obreros extranjeros se agrupan más bien por nacionalidad y crean las mutuales, como bien dijo Burman, toda esta historia de coaliciones, que crea varios tipos de dificultades y de grietas internas al movimiento obrero. Finalmente, el movimiento obrero serio es el más grande, el primero es anarco, que tiene que ver con la propia calidad del trabajo en la Argentina, que era más bien artesanal en muchos casos. Entonces, no es como va a ser después en la historia argentina por ramas, sino es por profesión. Es decir, los cloaqueros son todos en un sindicato y cada uno trabaja en su casa y va a los distintos lugares. Lo mismo, casi todos los que arreglan la luz, los electricistas, esto, aquello, se van haciendo sociedades de resistencia, que su nombre ya indica que en realidad no están por la toma del poder, sino para intentar limitar la explotación obrera. Y ahí se divide en dos, como toda la historia del movimiento obrero arranca ahí, en los anarcos. Un sector más sindicalista que busca beneficios inmediatos o prontos, es decir, lucha por acortar la jornada de trabajo, lucha por aumentar el salario, y otro sector maximalista que dice no, nosotros solamente tenemos que luchar por la revolución social y el comunismo anárquico, que es el mayoritario.
La voz de Oscar Muño, entre otras cosas, entre otros tantos libros publicados, una referencia importantísima a la vida de Raúl Alfonsín.
Gracias.
Gracias por el aporte. Rubén, Oscar, hay un informe clave encargado por el segundo gobierno de Roca, que se lo encarga a un catalán, a un catalán que tenía varias habilidades, era médico, era abogado, y hace un informe que es en 1904, y que es la situación de las clases obreras, así le llaman, de las clases obreras. Ese informe es de una crudeza extraordinaria. Y claro, van a pasar muchísimos años, yo diría casi 40, hasta que, y por supuesto hay una serie de avances en las 8 horas, pero hasta que llega Juan Domingo Perón como secretario de Trabajo y Previsión, ese informe quedó de algún modo como una memoria histórica, pero no como una herramienta de acción. No sé si me equivoco, Rubén.
Sí, no es así. Lo que yo te decía es el diagnóstico que hace Bialema con los sectores que él detalla, estalla en las décadas siguientes. Es decir, todos los conflictos que él enumera y cuenta, y estos viven así, aquellos viven así, estos los explotan, esta, todo eso explota en algunos casos pocos años después, como el caso de la huelga de inquilinos, que hay que tener una dimensión. Había centenares de inquilinatos en Buenos Aires, la huelga abarca más de 100 inquilinatos, grandes casas colectivas donde vivían decenas o cientos de trabajadores con sus familias en las condiciones más precarias y básicamente trabajaban para pagar ese albergue. Más de 100 inquilinatos se niegan a pagar los alquileres, exigen algún tipo de regimentación, y se forma también, por ejemplo, una liga anticarestía, que es una de las ideas que comienzan en ese momento a desarrollarse. El socialismo impulsa básicamente la creación de algún organismo contra la carestía de vida, digamos lo que hoy llamamos inflación, hasta durante el peronismo se llamaba carestía de vida, ¿no? Pero hoy más técnicamente la llamamos inflación. Bueno, las primeras ideas de combatir ese flagelo surgen a comienzos de siglo, las ligas anticarestía. Y la otra decía la reforma, el problema de los arrendamientos de la tierra. Porque vos hablabas de hasta cuándo quedan esos temas planteados por Bialema pendientes. Algunos se solucionan sin duda durante el peronismo, hay algunos que antes, estallan antes. Pero a mí me llamó la atención estos días esto que dijo Grabois sobre la reforma agraria. Bueno, la reforma agraria es uno de las tres T, digamos, del programa del Papa argentino, ¿no? Techo, trabajo
y tierra.
Es decir, son temas que uno podría pensar que no están absolutamente resueltos, mucho menos, o por lo menos de la perspectiva de los trabajadores, de los más carenciados, de los de abajo. ¿Cómo terminan estos conflictos, estos dos primeros conflictos pre-irigoyenistas? Terminan con sangre, que es una forma de resolver el conflicto social. La huelga de inquilinos termina con los desalojos de muchos inquilinatos, el asesinato de algunos de los organizadores de este movimiento, y el líder de la represión es el comisario Ramón Falcón, famoso por su bestialismo.
Termina muerto precisamente por anarquistas.
Precisamente en el año 1 de mayo del año 1909, en una celebración en la Plaza Lorea, decide impedirla y fusila a nueve asistentes. A fin de ese año, un ácrata violento, famoso, Simón Radovitsky, es una historia aparte.
Ah, sí, una historia maravillosa.
Es una historia extraordinaria.
Para eso necesitaríamos tener a Osvaldo Bayer, que pobrecito se nos fue en la Navidad pasada.
Y que, bueno, lo ajusticia, ¿no?
Palabra, lo ajusticia.
Sí, creo que es la palabra correcta. La fundación de la Federación Agraria, que es un hecho menos cuestionado, es más, los principales líderes, Francisco Netri, la familia Netri, que eran chacareros de no sé si de Firmat o de
Él era abogado en realidad, él no sí, era sí. chacarero.
Era abogado de los chacareros.
Era el abogado de los chacareros, efectivamente. Él es asesinado en Rosario, claro. Un año después, un mes después de la creación de la Federación Agraria. Bueno, y estos son movimientos que no solamente cuentan con el apoyo de los chacareros involucrados, sino de los sectores medios rurales.
La voz de Rubén Furán. Oscar Muñoz, todavía no hablamos de Gran Bretaña.
Sí.
Me parece importante poner en contexto porque los conflictos de los cuales en el próximo bloque vamos a hablar, las estancias patagónicas, la forestal y la fábrica Bacena, tuvieron conexiones, en algún caso directísimo, como es la forestal, propiedad británica, para hacer el quebracho, que son los durmientes para los ferrocarriles británicos. En el caso de la lana, de las estancias patagónicas, porque iba a Gran Bretaña. En el caso de Bacena, porque si bien los Bacena eran inmigrantes italianos, después la propia corona británica invierte, pone acciones, y algunos de los miembros del directorio de Bacena eran radicales. Yo no sé si radicales conservadores o no, pero de algún modo, quiero decir, introduzcamos, si te parece, el rol de Gran Bretaña, ya no solamente desde la Baring Brothers y Bernardino Rivadavia, sino en ese principio del siglo XX.
Sí, yo creo que el tema inglés ha sido sobrevalorado en la Argentina.
Ajá.
La Argentina, aún en el régimen del 80, tiene una intención autónoma mucho mayor de lo que nosotros creíamos, a mi modo de ver. Es decir, la Argentina no es una colonia. ¿Por qué? Porque hay inversiones inglesas, francesas, alemanas, italianas, españolas, belgas. Y de ese modo hay una capacidad de movimiento que se expresa desde el comienzo. ¿Por qué? Porque en realidad la clase dirigente argentina, la élite política argentina, que vamos a definirla como la que llega después de Rosas, viene galgueando, ha perdido toda referencia con la producción, no así como los estancieros rosistas, que eran los tipos vinculados a la producción, a la exportación y al mercado mundial. Es decir, son gente que viene sin clase social, con lo cual no hay clase a la que traicionar. Y su vinculación con las clases dominantes empieza a ser ambigua. Es decir, de hecho, Mitre, Sarmiento y Avellaneda son pobres. El enriquecimiento de la oligarquía empieza con Roca. Y empieza ahí a vincularse más, y ahí vos tenés dos sectores. Un sector más vinculado al extranjero, que es el más débil, y que tiene a un presidente como Juárez Celman, que termina echado, por ejemplo.
¿1889?
En 1890, claro. Él asume en el 86, asume con un discurso, vos que querés traerlo a la actualidad. El discurso es, por fin la Argentina está tan rica que podemos dejar de hacer política y dedicarnos a la administración de las cosas. Terminó volando por el aire, ¿no es cierto?
3 años después.
Entonces, el proceso de la oligarquía, además, tiene dos alas. Tiene un ala que es la que llama a Vialemacé, porque no es que Vialemacé cae porque son bobos, bobos no eran estos muchachos. Hay un ala que dice, la modernización en el mundo, y ellos estaban embarcados en una modernización capitalista, pasa por reconocer la libertad de sufragio y por reconocer la lucha social. Y este sector que va a ir peleándola, y al final la ley Sáenz Peña es porque Sáenz Peña es parte de ese sector.
La ley Sáenz Peña en 1912 y se pone en práctica,
claro,
para que, cuando hablamos de voto universal, masculino por supuesto, sí, y es el que permite por sufragio universal el ascenso del radicalismo al gobierno, 1916.
Porque vos fíjate que este problema, ¿cuál es el problema final? Que no se evalúa en general en la Argentina. Un hombre, un voto, no es solamente la decisión de votar. Quiere decir que el patrón vale lo mismo que el peón. Por lo menos en un área que es nada más y nada menos que la selección de gobierno. Entonces, la oligarquía que dice no, en su mayor parte. Ellos no están preparados, ellos no saben hacerlo. Y después, viste, va a venir el fraude cuando decir la época que se votaba mal y se gobernaba bien, que es el argumento histórico de ellos. Entonces, es una revolución extraordinaria desde el punto de vista social, para mi gusto, el tema de la conformación de un hombre igual un voto, que le da una preponderancia a la gente sobre su propio valor, que arranca ahí y nunca más se cae en la Argentina.
La voz de Oscar Muiño, junto con Rubén Furman, en este primer bloque, para ponernos en contexto para ilustrarnos sobre la época que vivía la Argentina, y en el próximo bloque vamos a entrar concretamente en estos tres acontecimientos que yo creo que son una marca indeleble respecto de lo que después generaciones sucesivas dicen, bueno, si los anarquistas tomaron las armas, ¿por qué la resistencia peronista no va a defenderse con los famosos caños? ¿Por qué después de la Revolución Cubana una parte de la generación, insisto, porque yo formé parte, pero es solo una parte de la generación de fines de los 60, principios de los 70, también dice, aprovechemos aquellas experiencias para hacer la acción directa o la guerrilla urbana?
Y hay acción militar radical, no olvidemos el levantamiento de los colonos del sur de Santa Fe en 1893 y en otras provincias, la Revolución del 5 y después un intento de golpe militar vinculado con sectores sociales y políticos en el 31-33.
Corrientes, ¿eh? Había un vasco ahí muy interesante.
Tomar.
pero además, en esos conflictos surgió algo que años después la ultraderecha también replica de una manera completamente diferente. No vamos a decir que la AAA es simplemente la recreación de la Liga Patriótica, pero ciertos fenómenos que tienen continuidades y, por supuesto, diferencias, los vamos a tratar en el próximo bloque. Estamos en Radio Nacional. ¿En qué juego estamos, Nacho Guglielmi? ¿Vos cumplís años hoy? Hoy que estamos grabando este programa y dejaste esa torta tan rica para nosotros. Cara de babyface tremendo, es joven comparado con estos tres veteranos que estamos, muy joven, pero parece mucho menos. Y Tomás Pong, que sí es joven y tiene una niña en su WhatsApp, que es su pequeña hija, y que es mi coequiper, dicho en inglés, mi compañero de trabajo, dicho en términos mucho más argentos. No te vayas, ya volvemos con el segundo bloque de esta Argentina de hace un siglo, con sus continuidades, con sus diferencias, con contextos mundiales diferentes, pero con algunas cuestiones que tienen que ver con fragilidades externas que también se remiten a esa época. No te vayas.
¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita. Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita.
En este juego que estamos de hacer predicciones sobre el pasado, ¿eh? No me pidas ahora cuánto valía la libra esterlina porque no lo sé, y mucho menos me preguntes cuánto va a valer el dólar la semana que viene o la otra, ¿eh? Estamos tratando de indagar para entender algunas de las raíces de los comportamientos argentinos. Acá Oscar Muño trajo el libro que este año le editó Eudeva, El modelo, la resistencia argentina frente a las grandes potencias en tiempos del imperialismo 1850-1914. Lamentablemente los tiempos del imperialismo no terminaron en 1914.
Obviamente, ¿no? Que no, obviamente
hubiera,
que no.
Hubiera sido maravilloso encontrar una sociedad.
Pero es el surgimiento del imperialismo en realidad. Porque hasta ese momento Europa tenía, hasta 1850... va a llevar una política más bien colonialista, que casi hasta el 80, ¿no? Y después varía de las posiciones. Las potencias capitalistas pasan de una visión colonialista de quedarse con el territorio a una visión imperial, que es mantener la independencia política a medias y sacar la soberanía económica, ¿no?
Bueno, de los tres acontecimientos que a mí me gustaría charlar en este bloque, y por supuesto en 25 minutos abarcar los tres no es fácil, quiero ir por orden cronológico. Enero de 1919, donde hoy en la Ciudad de Buenos Aires está la Plaza Martín Fierro, muy cerca de donde vive Rubén Furman, estaba instalada una gran fábrica, una fábrica metalúrgica, los talleres Bacena, que tenía esa calle Diagonal, que está por ahí, donde está el Club Martín Fierro, que es Oruro, para llegar cerca del Riachuelo, no porque trasladaran la mercadería al Riachuelo, pero sí porque en Pompeya tenían parte de los depósitos. Y justamente allí es donde estalla el conflicto, no en la sede de donde están hoy Cochabamba, La Rioja, sino que el problema estalla en 1919 cerca de allí por una emboscada que tenían los policías, Rubén.
Sí, este es uno de los grandes conflictos de época, de una época llena de conflictos sindicales. Podemos decir que de 1916 a 1922 hay un gran periodo huelguístico, que algunos lo han asociado porque comienza, se incentiva en ese momento con el impacto de la Revolución Rusa en la Argentina. La Revolución del 17 produce transformaciones políticas, ideológicas algunas, pero hay grandes huelgas. Hay huelgas de ferroviarios, hay huelgas de marítimos, hay huelgas de choferes, hay huelgas de tranviarios. El común denominador son las 8 horas. El mejoramiento de las condiciones de trabajo, las 8 horas, y es el resumen. La huelga de Bacena arranca como una huelga gremial, con reivindicaciones gremiales. 8 horas, mejoramiento de algunas condiciones de trabajo, sobre todo las más duras. Los dueños de Bacena, entre los cuales había dueños ingleses, naturalmente, el apoderado era un senador radical, Leopoldo Mero, que es uno de los interlocutores en el conflicto. Está ya por eso y la empresa decide no dialogar. Al no dialogar, la huelga va escalando, comienza la actividad huelguística típica de ese momento, es decir, el material para la fundición se traía desde los depósitos que estaban en la avenida Perito Moreno hacia la zona de San Cristóbal, donde estaba la planta propiamente dicho, la fundición. Los obreros vuelcan los carros, hay durante semanas enfrentamientos, hasta que a comienzos de enero la policía junto a los empresarios montan una emboscada, matan a 8 obreros, a 4 en principio, después se van sumando, y estalla una rebelión urbana. Es decir, se convierte...
No solamente obreros huelguistas, sino que como eran casas muy endebles, mueren vecinos,
claro. Y se convierte lo que era una huelga, una huelga dura, se convierte en una insurrección urbana. La huelga no es o los hechos de Bacena, lo que se conoce como la Semana Trágica, en su momento se conoció como la Semana de Enero. Es exactamente una semana, arranca con el fusilamiento de los trabajadores por parte no solamente de la policía, sino de una institución muy en boga en ese momento, que era los rompehuelga, los crumieros armados que iban a romper la huelga, los piquetes. Esto era parte de la tradición abierta en la semana ya anteriormente, digamos, en estos días. Esa tradición de los patrones bancando grupos de trabajadores que fueran a romper esquiroles, que fueran a romper la huelga, se plasma en una formación armada directamente propatronal, una milicia blanca, que es la Liga Patriótica, que surge en el Centro Naval, pero íntimamente vinculada al radicalismo, porque su primer dirigente, Manuel Carles, ha sido un diputado radical.
Un saltimbanqui también, ¿no? Porque había sido conservador.
Y después inmediatamente rompió con Irigoyen.
Y después rompió, sí. Pero, la juventud, creo que la juventud radical, la comisión, el Comité Nacional de la Juventud Radical, también participa de ese primer llamamiento muy vinculado a la asociación empresaria, que era el grupo patronal que impulsaba esta represión brutal a los movimientos huelguistas.
La voz de Rubén Furman, y con un inciso que también en esa semana trágica aprovecharon para hacer un pogrom en el barrio de Once y en parte en Villa Crespo. Es decir, estos sectores además aprovecharon para ir a la zona donde había mayor cantidad de inmigrantes europeos de origen judío para producir una matanza. Se lo conoció como el pogrom de Buenos Aires. Oscar Muñoz, ¿qué pasaba en ese entonces que el radicalismo tenía diálogo con los sindicatos, incluso participó en el diálogo de Bacena, finalmente también participa en la resolución del conflicto, pero que tenía, y ahora me permito una alegoría que no tiene rigor histórico, pero que pasaba como con el peronismo, que tenía a la AAA, a los sindicatos y también a los montoneros, ¿no? Es decir,
sí. No creo que haya sido así. A ver, cuando asume Yrigoyen, por primera vez hay un cambio desde el Estado argentino, que es clave. Hasta ese momento las huelgas eran un problema policial y el área de trabajo dependía del Ministerio del Interior, para tener una idea de cómo era la concepción del grupo dominante sobre los conflictos obreros. A partir de ese momento todo cambia y entran los huelguistas a la Casa de Gobierno, motivo por el cual los diarios tradicionales se enojan con el presidente Yrigoyen por recibir a personas que están en huelga todavía. Pasa con los marítimos, con los ferroviarios, hay una serie de leyes sociales en ese momento, con las jubilaciones de ferroviario, de marítimo, la ley de empleados de comercio, etcétera, etcétera. La asociación de trabajo para los empleados, para los rompehuelgas, no es radical, es conservadora y la dirige Joaquín Danchorena, que es el inventor, que es el hombre de la línea dura. Y en cuanto a la Liga Patriótica, en realidad era un tema de clase, era un tema de clase alta en el cual se vinculaban. Había radicales, por supuesto, también había conservadores. En general están por la línea conservadora y son antirigoyenistas.
Tengo un agregado. Además de pertenecer a fuerzas políticas o expresiones políticas, la Armada Argentina tuvo una participación directa institucional. O sea, que la formación o fundación de la Liga Patriótica se haya hecho a muy pocas cuadras de esta radio en la sede del Centro Naval, allí en Córdoba y Florida, no es un dato irrelevante.
No, pero era otra época, digamos, todavía, hasta ese, yo te diría que hasta el año 30, las Fuerzas Armadas, tanto Armada como Ejército, son populares en la Argentina. Es decir, es todavía el ejército popular que hizo la Revolución de Mayo, que peleó las guerras civiles, que se sigue combatiendo, que está mezclado el pueblo con la Fuerza Armada, y no es la Fuerza Armada posterior al 30, y mucho menos la que produjo un repudio generalizado, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa ahí, que me parece a mí que es clave...
Sin embargo, yo debo preguntarles a ustedes, porque yo no estoy muy convencido de esto que decís, incluso leyendo a autores que son no argentinos, como Robert Potash, la matriz de la entrega de tierras después de la mal llamada conquista del desierto...
Sí.
Crea una élite que también se convierte en el generalato de ese ejército. Un ejército que después llama al servicio militar obligatorio como una forma de incorporación, así como la educación es generalizada, el servicio militar es una forma de nacionalizar.
Eso es así, pero voy a decir algo a favor de lo que dice él.
No es en contra, sino para ir matizando una cosa con la otra.
Quiero decir, hay un detalle que creo que hasta 1930 no existen los cuadros cerrados.
Claro.
Uno puede entrar como sargento y terminar como general. Es el caso de Molina, el edecán de Uriburu. Es decir, entra como un cuadro... los cuadros cerrados es un invento posterior y eso le da un matiz mixto a la composición social del ejército. También quiero decir,
perdóname la coincidencia, vos hablás del año 30, estamos grabando este programa el 6 de septiembre, que es el aniversario precisamente del derrocamiento del segundo gobierno de Don Hipólito Yrigoyen, ¿no?
Así es.
Y el golpe de Uriburu, ahí hace aparecer al ejército como un ejército de dominación.
Es la primera vez que el ejército toma el poder en la Argentina después de casi siete decenios. Es decir, la Argentina tenía una continuidad institucional con todos sus defectos que no tenía casi ningún país del mundo fuera de los países angloparlantes blancos, digamos.
Y la otra cosa es, Domecq García se convierte en ministro de Marina de Alvear.
Claro, decir, Domén García era decir, precisamente, fue el convocante a una de las primeras reuniones.
Era paraguayo, es uno de los niños paraguayos rescatados y tomados como digamos, adoptados después de la caída de Asunción en manos del ejército grande, digamos. Y entonces muchos chicos quedan completamente huérfanos. Lo traen a Domén García, lo cría una familia paqueta de aquí y se convierte finalmente en ministro de Marina y una de las figuras, sí, reaccionarias, te diría.
Sí, reaccionario, al mismo tiempo era un tipo que quería una Marina
modernizada y autónoma.
Autónoma, y no solamente una Marina de guerra, sino que quería expandir una Marina mercante.
Exactamente.
Efectivamente, era una, la Liga Patriótica era una cosa de clase.
Exacto.
En donde entran muchos partidos. Que tenían esas clases, digamos, era básicamente un tema de los niños ricos.
Sí,
¿sí? Las fotos de los muchachos, la juventud dorada entonces, en sus coches, en sus Baturé, que era una rareza, con carabinas y Panamá, son fotos que pintan lo que fue la represión.
Las carabinas para matar, los Panamá para hacer pinta.
Claro, Panamá. Sí.
Y las Baturé para mostrar que las
porque
tenemos.
Hay, porque hay un tema poco estudiado, que es que con la cercanía de la Revolución Rusa, que había sido hace 2 años antes, en realidad un año, menos de un año y medio antes, hay una fantasía en el sector conservador argentino que acaba de perder el gobierno y que no entendía, porque en realidad la ley Sáenz Peña no era para perder el gobierno, sino para darle un tercio de la representación a la oposición radical, ve una oportunidad de tomar el poder por un golpe de Estado. Y entonces hay un sector que empieza a moverse a favorecer un golpe de Estado planteando que el gobierno irigoyenista era demasiado prudente y que no quería reprimir y que todos los antecedentes de haber hecho entrar a dirigentes sindicales en la Casa de Gobierno mostraban que tenía una debilidad enorme y que entonces se podía producir algo parecido a una revolución soviética.
Yo acá, en este tablero de ajedrez complejo del rol de Hipólito Yrigoyen, uno de los datos que hay que tener en cuenta, Rubén, es que al principio es la policía la que reprime y después el propio Hipólito Yrigoyen dice, esto vamos a pasarlo a el Ministerio de Defensa. Esto lo vamos a pasar a que sea el ejército el que tome acciones. Y el ejército lo que hace es montar ametralladoras pesadas alrededor de la fábrica y yo ya no me acuerdo qué
el
día.
El general de Lepiane.
El general de Lepiane es el que se pone al frente y con las ametralladoras pesadas durante 24, 48 horas hacen de esa semana trágica un tiroteo directamente hacia la fábrica donde había algún anarquista con una carabina, pero hacen una matanza.
Sí, de la semana trágica duró precisamente una semana. El primer hecho que lo convierte en insurrección urbana es el entierro de las primeras víctimas, la procesión que arranca por Parque Patricios y termina en Chacarito, que termina en una nueva matanza. En ese momento era una huelga de donde había diversos sectores, había anarcosindicalistas, había sectores cristianos, en la composición de la comisión interna de la empresa, que finalmente es convocada por el gobierno a negociar y los traen por la fuerza a los Bacena a sentarse y arreglar el conflicto. Un conflicto por 8 horas que termina ganando, luego una terrible matanza, termina ganando la huelga, ¿no? Es decir, la huelga triunfa en su objetivo.
Y hay asalto a las comisarías y a las armerías, digamos.
El mismo Osvaldo Bayer, y ya vamos a pasar a la Patagonia trágico, Patagonia rebelde, el mismo Osvaldo Bayer, que es, o que era, uno sigue hablando en presente porque está presente, Osvaldo Bayer, anarquista, pero crítico de los anarquistas expropiadores y de los anarquistas que se armaban. Crítico en el sentido de que los resultados que lograron en muchos casos fueron contrarios a sus intenciones. Sus intenciones era promover una revolución social que mejorara las condiciones de las clases trabajadoras y lo que sí vieron fue para encadenar una espiral de violencia que terminó reprimiendo no solamente a los movimientos anarquistas, sino al conjunto de los trabajadores. Cosas que, por supuesto, después se van a volver a repetir en circunstancias muy distintas a lo largo de la historia del siglo XX. Para concluir esta etapa, porque yo quiero hablar de la Patagonia y quiero hablar de la forestal, la finalización del conflicto de Bacena, el historiador Horacio Silva, que vive en Mendoza, me mandó los originales del acuerdo que firmaron cuando termina la Semana Trágica, que firmaron los patrones, que firmaron los representantes sindicales con presencia y participación de los ministros de don Hipólito Yrigoyen. Es decir, que algo que duró una semana podría no haber sucedido, pero también se podría haber extendido. Entonces, veo esta cosa contradictoria. Por un lado, radicales que participaron en un proceso de impunidad con este fenómeno de clase, como bien marcaba Rubén Furman, de las Guaturé, el Panamá y la Carabina, y al mismo tiempo los funcionarios de don Hipólito diciendo: señores, acá hay que firmar lo que originalmente pidieron, que es la reincorporación de los trabajadores y las 8 horas de trabajo.
Claro, porque hay un sector sindical que se retira, digamos, que levanta la huelga, que son los llamados anarcosindicalistas, algunos sectores socialistas, y queda duro los de la fora dura, digamos, los de la fora del Quinto Congreso, para llamarlo así, que eran los del comunismo anárquico. Pero ahí vos tenés una... La diferencia es que justamente el Estado interviene para intentar hacer un arreglo, digamos, es un antecedente del obrerismo de Perón, si querés. Es decir, al que se levantaba la ligaba y después las leyes trataban de favorecer al movimiento sindical.
Nos quedan 7 minutos. Yo les tiro un tip, los invito al trampolín para sumergirnos 3 minutitos en la Patagonia, porque fue el mismo Hipólito Yrigoyen el que manda al primero teniente coronel Varela, después coronel Varela, lo manda 2 veces. La primera en un rol de diálogo con los conflictos obreros que había en las estancias patagónicas, pero no solamente en las estancias, sino en muchas de las ciudades. En Río Gallegos había una huelga, en los frigoríficos, en fin, había una cantidad de conflictos. Pero claro, la segunda vez que va el ejército, se produce una matanza sin precedentes, porque allí el entonces coronel Varela, el capitán Anaya y algunos otros de los oficiales, directamente con los huelguistas le dicen: vamos a negociar, y los ejecutan a tiro de fusil. La pregunta que les hago es: ¿cuánto estaba al tanto Hipólito Yrigoyen de que en la segunda enviada del Regimiento 10 de Caballería lo que se iba a producir era una ejecución masiva?
Yo no sé cuánto estaba, digamos, la primera misión, la que vos mandás, en realidad es una mediación del Estado Nacional, no solo con Varela, sino con el juez federal del territorio nacional, que era yrigoyenista, con el director del diario y con la rosca, digamos, civil radical que acompaña a Varela, que también era radical. Aprieta a los empresarios, que se enojan muchísimo los estancieros, porque la victoria de la demanda obrera es total. Cuando después hay otro conflicto obrero, ahí la segunda decisión, que es la de la violencia, digamos, y la represión brutal, yo no sé cuánto supo Yrigoyen. Lo que sí estaba en claro era lo siguiente: lo que había en duda en el Estado argentino era esto. Para el Estado chileno, la ocupación de Roca de la Patagonia en 1880 fue considerado por algunos sectores dirigentes chilenos como una guerra no declarada de la Argentina contra Chile, aprovechando ocupar la Patagonia, que Chile reclamaba como propia, aprovechándose de que Chile estaba en guerra contra Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico, y que entonces no querían perder sus derechos a esto. Esto es una versión que sigue firme, no sé cómo era, la verdad, qué sabía quién, no lo sé.
Estamos indagando un pasado que seguramente tiene muchísimas páginas en archivos a los cuales ni siquiera estos dos colegas en el sentido del periodismo, pero investigadores de la historia de esa época, seguramente no pueden acceder. Osvaldo Bayer fue a las comisarías de entonces a ver cuántos eran los muertos. Osvaldo Bayer fue a los lugares donde se produjeron las ejecuciones. Pero claro, hay parte de la documentación, aunque hubo debates parlamentarios, que seguramente se nos escapa, y quizás el Foreign Office tenga alguna documentación que nos sirva. Rubén Furman, un par de minutitos para hablar de esto y después entramos los últimos 3 minutos en lo que fue la forestal.
Bueno, yo discreparía con Winnie en esto. Creo que el gobierno radical, que efectivamente tenía una actitud diferente a la tradicional, en los momentos claves se avino la solución tradicional, sangre. Por muchas cosas, digamos, puede ser, como sabemos, a veces porque no puedo hacer otra cosa, porque tiene una correlación interna adversa, porque son demasiados dentro del propio gobierno los partidarios de esa salida. Lo real es que, tanto en la huelga de Bacena como en la Patagonia trágica, y también, no solamente, hay otros casos donde la solución es la misma, hay huelgas agrarias en Gualeguaychú en el año 21, que terminan exactamente de la misma manera. El ejército, el Estado, por una orden del gobierno, llega al lugar, acompañado por fuerzas irregulares, la Liga Patriótica, y consuma masacres.
Hay que decir que la sociedad rural jugó también un rol muy importante, sí, en esa represión, y Osvaldo Bayer dice una cosa que impresiona. Dice, suficiente de matar, porque si no nos vamos a quedar sin los chilotes, que son baratos y trabajan bien para la esquila. Tres minutitos para hablar de la forestal. Esas 40.000 hectáreas, y creo que me quedo corto, no sé si eran 40.000 o 400.000, pero el norte de Santa Fe, el sur del Chaco, toda esa zona donde había quebracho y se podía extraer el tanino para después fortalecer los durmientes de los ferrocarriles ingleses, estaba en manos de los ingleses y tenía una gendarmería volante que era un ejército privado. Una reflexión, un comentario de cada uno de nuestros invitados y después, como es el cumpleaños de Nacho, vamos a cumplir y entregar el programa exactamente a la hora que nos toque.
No, yo la forestal no podría decir demasiado, pero digamos, es un modelo de conflicto, digamos, en donde el Estado acompaña las decisiones del poder fáctico, digamos, donde acompaña al poder económico que decide resolver el conflicto de la manera brutal en que lo había hecho antes. Esas son hechos que manchan, podríamos decir, a un gobierno de corte plebeyo, es decir, radicalmente diferente a los anteriores, pero que efectivamente hablan de una continuidad de procedimientos que tarda muchísimos años en ser superado.
La voz de Oscar Muñoz y después entregamos.
Yo creo que uno de los problemas que tenemos, digamos, es que la historiografía comunista, que es muy valiosa en muchos casos, en los años
20... Gastón Gori, que es el gran historiador de la forestal, no sé si era comunista.
Creo... Lo había sido.
No, ¿había
creo
sido?
Que lo había sido.
No, la historiografía en general. Sí. En los años 20, vos sabés que el planteo de la Unión Soviética es básicamente a nivel internacional de clase contra clase, lo cual da origen a una posición, a mi modo de ver, ultraizquierdista, que limita al movimiento obrero y al movimiento comunista en particular, y que dice que termina diciendo que Irigoyen era prácticamente un fascista. En algún texto del PC lo dice. Después se rectificará más tarde, cuando se ve el avance del nazismo, entonces se plantea el del Frente Único Antifascista. Pero la idea de clase contra clase, que van a tener muchos historiadores posteriores a eso y la que van a brevar, hace no comprender el carácter de Irigoyen, que es un carácter de reformismo social, político y de autonomía nacional, de no intervención en las guerras y de realmente de progreso social en una gran cantidad de leyes, muchas que no salieron por no tener nunca mayoría en el Senado. Me parece que es un tema a reestudiar, y Godio, por ejemplo, en su historia sobre la Semana Trágica, que es el origen y el final de esto, plantea el tema de qué otra opción tenía Irigoyen que la represión en el caso de la Semana. La opción está abierta, por supuesto, ¿no?
Se nos termina el tiempo, de la forestal hablamos muy poco. Lo que hay que decir es que, a diferencia de lo que pasaba en las estancias patagónicas, la forestal era una empresa británica y tenía la autorización del gobierno hasta que cerró la forestal, y estamos hablando de fines de los años 30, hasta que cerró la forestal, tenía muchísimo poder. Fundaba ciudades, daba tickets para que los obreros cobraran y tenía esa gendarmería volante. 10 segunditos, porque si no, Nacho nos dice que no.
Un historiador dijo alguna vez que en estas épocas se abrió una política de anticomunismo furibundo sin comunistas.
Ah, sí.
Esto es, no digo para contradecirte, la influencia comunista en estos conflictos era mínima o nula, más, era un partido incipiente.
No, yo hablaba de la interpretación de los historiadores. No.
Qué lindo que nuestros invitados se queden charlando con discrepancias y en buen tono. Gracias, Nacho, querido, que tengas muy feliz día hoy, 6 de septiembre, una fecha luctuosa para la memoria de esos años, y gracias a Oscar Muiño y a Rubén Furman. Gracias, Tomás Pont, que siempre estás en este juego en el que estamos juntos. Chau, gracias a vos, desde ya, que nos seguís cada programa. Hasta luego.